Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos al libro de Éxodo. Hoy iniciamos un estudio nuevo de la palabra del Señor. Vamos a arrancar con el libro de Éxodo y vamos a arrancar con el capítulo 1, el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, a los cuales los obligaban con rigor. Amén. Vamos a empezar este estudio del libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro muy especial, es un libro que contiene una historia maravillosa. El libro de Éxodo siempre se le atribuye a Moisés, así como la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El evento como tal del Éxodo, dependiendo del punto de vista donde se mire, se data entre el año 1500 al año 1400 o aún 1350 antes de Cristo. Sabemos que el evento sucedió, no se tiene la fecha exacta en el momento en que sucedió, ya que en esa época la manera como se guardaban los récords no era muy exacta. Recuerde que no existía todavía el papel, no existía todavía el pergamino, no existían estas técnicas. Muchas cosas se guardaban, era escribiéndolas en piedra. Ahora, encontramos en este libro el evento de cómo el pueblo de Israel fue liberado. Tenemos que obviamente enlazar con el libro de Génesis, cuando José, la historia con la que termina el libro de Génesis, y creo yo que es el segundo personaje más importante del libro de Génesis, el primero siendo Abraham, luego nos encontramos a José. José, tenemos esta historia en la cual José desciende a Egipto porque es vendido por sus hermanos, allá se establece, allá es elevado a ser príncipe después de la crisis de los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas, primero fue los primeros 7 años de vacas gordas y luego los de vacas flacas. Él logra resolver esta crisis, logra sostener a Egipto durante todo ese tiempo, y entonces José recibe a su familia que fueron a comprar comida, se les asigna una tierra, la tierra de Gosén, porque ellos venían con ovejas, entonces tenían que vivir aparte, no podían vivir junto con los egipcios, ya que la oveja era un animal inmundo para los egipcios. Pero la familia de José contaba con un gran prestigio de ser la familia de José, el que los salvó de la muerte en la hambruna en los 7 años de vacas flacas. Pero dice el texto que José murió, y que se levantó un faraón que no conocía a José ni a su pueblo. Entonces, llegan los 70, la familia de Jacob, sus 12 hijos, sus nietos, eran 70 en total, se acomodan en este lugar. Estando en ese lugar, empiezan a multiplicarse, empiezan a fructificarse, empiezan a irles bien, empiezan a pasar todas estas cosas positivas para ellos, hasta que se muere, al poder un faraón que no sabía nada de José. No sabía nada de lo que José había hecho, no sabía nada de lo que José había logrado. Entonces él no tenía esa reverencia, por decirlo de alguna manera, hacia la familia de José. Para él, ellos eran un pueblo peligroso. ¿Por qué? Porque ellos estaban multiplicando, ellos estaban creciendo, y sí, era una amenaza real, no era inventada. Muchas veces se piensan que eran suposiciones, pero no, era una amenaza real que en cualquier momento alguna nación vecina quería irse a guerra con Egipto, y entonces, ¿qué podían hacer? Aliarse con los israelitas y vencerlos, ya que los israelitas estaban ahí adentro y eran numerosos. A raíz de este temor que este faraón tiene, entonces empieza una estrategia que él empieza a emplear, que es: vamos a evitar que ellos se empoderen más, vamos a tratar de debilitarlos dándoles trabajos fuertes, esclavizándolos, poniéndolos bajo yugo y oprimiéndolos hasta que, como dice, vamos a aburrirlos y que vamos a hacer, pues, ellos no nos la van a montar, porque el pueblo de Israel no solamente era numeroso, sino que se estaba volviendo poderoso. Entonces les empezaron a aumentar en sus tributos, les empezaron a molestar con las cargas, los pusieron a hacer trabajos manuales, los pusieron a llevar barro, los pusieron a hacer ladrillos para construir ciudades. Fue un tema muy, muy, muy fuerte en medio de ellos. Pero ¿qué pasa? Dice el texto que el tiro, como decimos acá en Colombia, les salió por la culata. ¿Por qué? Porque a más los oprimía, más se multiplicaban y más se hacían fuertes. A más los oprimían, más se multiplicaban y más se hacían fuertes. Entonces, aquí, o sea, el libro muy rápido entra en lo que es hablándolo en el estilo literario, acomodando la escena para entrar en el nudo, porque ese es el nudo de la situación, el problema de los israelitas para Faraón, aunque pareciera parte de la introducción. La introducción es muy breve, el texto se enfoca mucho en el nudo, y este nudo es que primero los israelitas son puestos bajo esclavitud. Este faraón los puso bajo esclavitud y los tuvo, los maltrataban, mejor dicho, eso se pasó de ser una familia notoria, la familia de Israel, porque José les salvó de la hambruna, a pasar a ser la familia esclava o los descendientes de los esclavos, porque no los querían tener ahí más. Aquí se cumple algo que es un patrón, aunque no vemos como directamente una promesa como tal de parte de Dios para la zona específica de Egipto, pero sí vemos algo muy especial del trato de Dios con la descendencia de Abraham. Donde sea que iba Abraham, prosperaba. Abraham fue a Gerar, allá salió más con riquezas de las que él tenía. Isaac también volvió a donde su padre estuvo y le fue excelentemente bien. Aunque estaban en tiempo de hambruna, en vez de retroceder en sus riquezas, Isaac avanzó. Jacob, lo mismo, Dios prosperó su vida. Y cuando los de Jacob llegan a Egipto, en vez de por los 7 años de hambre estar mal ahí como pobrecitos, los arrimados, ellos prosperaron porque eran la familia de José. Y la familia de Jacob, la descendencia de Jacob allá en Egipto, crecía, se multiplicaba y prosperaba a pesar de las circunstancias. Aquí es importante que aprendamos un principio grande. Sí, aunque pareciera que estuvieran en esclavitud, aunque pareciera que estuvieran en una afrenta, ellos seguían multiplicándose, ellos seguían fortaleciéndose. Por eso eran las medidas más fuertes. Y aquí aparece algo o una verdad que, aunque no aparece en este texto, aparece más adelante en el libro de Números, en la situación con Balak y Balaam, donde Balaam le dice al rey Balak: es que yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Hace poco conversaba con alguien, tengo la confianza para compartir esto, no diré su nombre, pero me decía: pastor, es que cuando a lo mejor un pastor dice una maldición, yo le tengo mucho miedo y respeto a eso, porque a lo mejor eso, algo malo le pasa a uno. Esto es gente que es ungida, gente que tiene autoridad en Dios. Pues sí, los pastores tenemos algún nivel de autoridad en Dios, pero mi autoridad como pastor no está por encima de la autoridad de Dios. La autoridad de Dios está por encima de la autoridad de todo el mundo. Entonces, muchas veces entramos como que en este pensamiento que no es bíblico, que si alguien profiere una palabra de maldición hacia mí, de repente esa maldición se puede materializar. Pero ¿qué pasó con la protección divina de Dios? ¿Acaso Dios no es lo suficientemente poderoso o más poderoso que la persona para protegernos de toda maldición que se pueda proferir hacia nosotros? ¿Qué vale más, la bendición de Dios o la maldición de un hombre? Y es lo que quiero que usted analice el día de hoy. Es el pensamiento que quiero dejarte como una semilla. ¿Qué es más valioso? ¿Qué tiene más poder? ¿La bendición que Dios ha proferido sobre tu vida o la maldición que cualquier mortal haya podido dar sobre ti? Yo no sé usted, pero yo creo que la bendición de Dios puede más. Y como dice la palabra de Dios, lo que Dios ha bendecido, no hay quien lo pueda maldecir. Puede que le salgan las palabras de su boca, pero eso nunca se va a materializar. ¿Por qué? Porque mi Dios es grande, mi Dios es poderoso, y si Él ha decidido bendecir mi vida, yo sé que saldré adelante. Si por alguna razón algo negativo pasa, alguna prueba, alguna dificultad, alguna situación que a lo mejor no me gusta, no me agrada, es porque Dios la permitió y Dios quiere obrar algo especial en mi vida. No es porque Dios esté de alguna manera ajeno a mi situación. Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Si algo pasa en mi vida es porque Él lo permite. Si pasó esto en el pueblo de Israel es porque Dios lo permitió, pero no para mal, sino para bien. A más los oprimían, más se multiplicaban. Aún a los creyentes, como dice el apóstol Pablo, todas las cosas les ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Si usted ama a Dios, le ha entregado su vida al Señor. Oiga, no importa quién diga lo que sea. Si esto te afecta en algo, Dios lo va a utilizar para bien. Entonces, eso a mí, y yo quiero proyectarle y transmitirle eso a todos los que me están viendo en esta hora. La vida cristiana es una vida de seguridad, una vida de paz, una vida de tranquilidad. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos del Señor. Que primero, Él me va a guardar, Él me va a proteger, y el que me guarda y me protege no es un guardaespaldas que se puede quedar dormido. El que me guarda y me protege no es un perro que le pueden dar una salchicha, un jamón y lo distraen. El que me guarda y me protege no es un sistema de alarmas que lo pueden desactivar. El que me guarda y protege, dice la palabra de Dios en el Salmo 121, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ahora, el que guarda a Israel me guarda a mí también. Y su poder es grande, es más que el de mismo Satanás. Puede venir el mismo Satanás a querer hacerme daño, pero si la protección de Dios está sobre mi vida, Él no me puede tocar. Y si usted no me cree, vaya a leer el libro de Job. Tuvo que ir a pedir permiso a Dios porque Dios le dijo a Satanás, porque Satanás le dijo a Dios, es que usted a ese lo tiene protegido y no lo puedo tocar. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, así sea el pastor más pastor de todo el mundo, el profeta más profeta, el apóstol más apóstol del mundo. La bendición de Dios es más que lo que cualquier hombre pueda proferir sobre mi vida. Ay, cancelo, dicen algunos. Ay, me curo. No, ya usted fue lavado en la sangre de Cristo. ¿Qué más quiere? La bendición de Dios está sobre su vida. Cristo rompió toda maldición sobre nosotros. Viva tranquilo. Viva tranquilo. Tener la oportunidad de personas que se dedicaban a la brujería. Ellos le dicen claramente a uno, si esa persona es una persona cristiana evangélica que está metida con Dios, no se puede hacer nada. Por más que quieran hacerlo, pueden colocar al brujo, a la bruja más poderosa, a tratar de hacerle daño. Yo vivo tranquilo porque no tengo una protección humana. Tengo la protección de Dios, de Dios. Y la protección de Dios, yo no sé para usted, pero para mí me basta. Me basta. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. La bendición de Dios para mí es lo más importante. Si cuento con la bendición de Dios, estoy bien. Ah, pero si usted se ha metido en situaciones donde a lo mejor no tenga o no cuente con la bendición de Dios, ahí sí agárrese, ahí sí aténgase. ¿Por qué? Porque ahí usted está a la intemperie, usted está a la deriva de lo que puede hacer el enemigo con usted. Pero mientras yo tenga la bendición de Dios, mientras yo esté viviendo en el camino del Señor, guardándome y pegado a Él, no me va a pasar nada. Y si me pasa, es porque Dios lo va a utilizar para bien. Entonces, ¿para qué estresarme? ¿Para qué vivir en ansiedad? ¿Para qué vivir en preocupación? El poderoso vive en mí. El poderoso, el victorioso vive en mí. Dios está conmigo. Yo sé y estoy seguro de que Él también está contigo si buscas genuinamente de Él. Así que te invito el día de hoy para que recibas esa paz de Dios, esa tranquilidad. No te preocupes por el que pasará hoy, por el que pasará mañana. El Señor está contigo. Vino a Faraón y trató de acabar con los israelitas porque se les estaba creciendo el problema. ¿Y qué pasó? Le pasó todo lo contrario. Se le puso todavía más grande el problema. Y por más que quiso acabarlos, más se multiplicaban. Esto es un fiel ejemplo de lo que cuando una persona, y porque ojo, aquí no estoy diciendo que una persona nunca va a tratar de hacerte daño, claro que lo van a intentar, claro que lo van a hacer, pero en vez de avanzar se les va a agravar el problema. ¿Por qué? Porque se están metiendo con un hijo, con una hija de Dios. La protección de Dios puede más, la bendición de Dios puede más. Yo me aferro a Él, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién yo temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos para comer mis carnes y hacerme caer, ellos cayeron, dice la palabra de Dios. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo. Si quieres buscar algo, busca la bendición de Dios en tu vida. Si quieres esforzarte en algo, busca la protección de Dios en tu vida. Eso es lo que necesitas. Todo lo demás pasa a segundo, tercero, cuarto y quinto nivel. Deja de estar buscando la bendición del hombre. La bendición de Dios es todo lo que necesitas. Si le sirves a Él, si eres obediente a Él, si caminas en Él, Dios te guardará, Dios te protegerá, el Señor estará contigo donde sea que tú vayas. Padre Celestial, tu palabra hoy nos reconforta, nos da la paz de saber, Señor, que cuando tú estás con nosotros, no debemos temer. Que cuando tú, Señor, estás con nosotros, tú, Señor, eres nuestro protector, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro todo. Que aun cuando personas inescrupulosas quieran hacernos daño, tú, Señor, tornarás eso para bien. Dios, bendice a cada persona, a cada familia, Padre Celestial, que está aquí conectada y que escucha tu palabra con atención. Tráeles la paz y la tranquilidad de saber y creer que contigo, Señor, saldremos adelante. Contigo, Señor, es que estamos bien, que tú eres nuestro protector. Ayúdanos a vivir en paz, no en ansiedad, no en depresión. Al contrario, trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento a cada persona que está hoy aquí conectada. Te bendigo, te alabo, te exalto. Grande eres, oh Señor, digno eres de suprema alabanza. Bendito seas, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy y les recuerda que usted debe suscribirse a nuestro canal. Dele clic a suscribirse, hágale clic a la campanita y así usted podrá recibir todas las notificaciones de nuestras transmisiones. También te invito para que si quieres contactarnos por medio de las redes sociales, nos ubiques como @PastorJonathanOficial, @PastorJonathanOficial. Nos encuentras en TikTok, en Instagram, en Kawaii, en Pinterest, nos encuentras en Twitch, bueno, en todas las redes sociales nos encuentras como @PastorJonathanOficial. Por ahí nos puedes contactar, o si lo quieres hacer por WhatsApp, lo puedes hacer al 316-617-7888, 316-617-7888. Este es un WhatsApp internacional, me puedes escribir de cualquier lugar del mundo solo colocando el +57. Si quieres sembrar una ofrenda, si quieres sembrar en esta tierra fértil, lo puedes hacer escribiéndome ese número de WhatsApp y ahí te estaremos atendiendo. Dios te bendiga, Dios te guarde.